Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín.
Jay Crouch, de Leicester, en el Reino Unido, recibió un nuevo intestino, hígado, páncreas y dos riñones durante una sola operación de 10 horas. ¿Cómo será la vida de este niño con 7 trasplantes? Mi invitado es el doctor Rubén Quirós. El doctor Quirós ha trabajado con muchos niños en necesidad de un trasplante y donde él trabaja también han hecho múltiples trasplantes como este. He pedido que él nos comente sobre esta noticia. Además, está disponible para que usted le haga una consulta durante esta hora. Las líneas telefónicas están abiertas para recibir su llamada. Miguel Ángel Jacinto está al mando de los teléfonos. Las líneas están abiertas. Llámenos y aproveche para hacerle una pregunta al doctor Quirós, ya sea acerca de trasplantes o cualquier pregunta. Él es un doctor. Entonces, llámenos al 877-772-6446. El doctor Quirós vive y trabaja en Nebraska, donde es director de patología pediátrica y profesor de pediatría hepatológica allí en Nebraska. Doctor Quirós, bienvenido. Gracias por acompañarme.
Muchas gracias, hermana Dolly. Como siempre, me gusta dar la gracia. Muy agradecido. Es un honor para mí esta oportunidad que se me brinda para poder hablar con su radio audiencia. Obviamente, en un ambiente en el cual de fe como cristianos, siempre tratando también de mantener ese enfoque en todo lo que conversamos.
Amén.
En este caso que estamos viendo de la noticia, obviamente es una situación bastante inusual, uh-huh. Por eso es que se convierte en una noticia importante. Este niño, por lo que leí rápidamente en la noticia, es un niño que desarrolló lo que llaman síndrome de intestino corto. Eso puede ocurrir por varias razones durante el periodo, usualmente neonatal en los niños ocurre que porque fueron prematuros, hubo daños al intestino o algún otro tipo de problema, los lleva a que haya que resecarles temprano en la vida parte del intestino. Y entonces no tienen la capacidad de absorber los nutrientes y mantenerse bien nutridos, entonces hay que darle lo que llamamos nutrición parenteral. La nutrición parenteral es a través de un catéter directo a la vena, entonces no se depende de la absorción, sino que va los carbohidratos, la proteína, los lípidos se ponen a través de la vena directo. Esto es ayuda, o sea, gracias a eso los pacientes sobreviven con este tipo de problemas, pero desafortunadamente crea a veces problemas de salud importantes. Lo que puede haber pasado a este niño, y esta parte es especulación, porque nosotros lidiamos con este tipo de situaciones bastante en lo que yo hago a diario, es que desarrolla complicaciones a nivel del hígado y eventualmente también a nivel de los riñones. Entonces, en el caso de este niño, él recibió un trasplante de intestino delgado, hígado y páncreas, además de los dos riñones. Entonces, el páncreas lo ponen usualmente, viene como parte del trasplante porque se hace la cirugía más fácil, el no tener que separar el páncreas técnicamente del resto del intestino y del hígado. Entonces es para hacer la cirugía un poco más fácil. Por eso es que pienso que le pusieron el páncreas. Y pienso que tuvo problemas de los riñones, de insuficiencia renal. Por eso fue que le tuvieron que trasplantar los riñones. Obviamente es una cirugía grande. En este caso les tomó 10 horas. Y la sobrevivencia obviamente va a depender en un tipo de trasplante como este. Todavía estamos aprendiendo bastante. Ha mejorado mucho. La sobrevivencia está entre 60 a 75% en unos 3 a 5 años. Y antes era 50%. Cuando comparamos eso con el hígado solo o el riñón solo, usualmente 85 a 90% de los pacientes sobreviven por menos de 5 a 10 años. Así que todavía no es ideal, pero También, usualmente cuando uno llega a esta circunstancia en la cual hay que hacer esto, es porque la probabilidad de ese paciente o del niño o del adulto para llegar, para sobrevivir en los próximos 5 años es mucho más bajo que eso. Entonces uno se justifica al tratar de hacerlo es darle una oportunidad de vida a las personas.
Y usted ha tenido experiencia con al menos me mencionó una o más niños que, bueno, no sé si tuvieron 7, pero múltiples trasplantes allí en Nebraska.
Sí, nosotros hemos este trasplante particular lo hemos hecho en Nebraska 1 o 2 veces, si mi memoria no me falla. Yo estoy en el programa, es lo que hago realmente en pediatría, ayudo a la parte médica, no soy el cirujano, pero yo lidio mucho, yo trabajo con lo del síndrome del intestino corto, que son pacientes que necesitan esa nutrición que hablé para enterar a través de un catéter. Y hacemos, más que todo hacemos a veces en los niños, en algunos niños, algunos los ayudamos a que lo que llaman se adapten y puedan no depender de la nutrición parenteral, deshacerse del catéter y a través de diferentes cosas, a veces poniendo un tubito en el estómago o ciertas estrategias, podemos lograr que no necesiten más la nutrición del catéter, la parenteral que llamamos. Y pero a veces desarrollan complicaciones y necesitan, usualmente lo que uno ve más es trasplante de hígado, páncreas e intestino juntos. En los riñones es un poquito más inusual que haya que el paciente haya tenido problemas renal al punto de que necesite un trasplante de riñón.
Muy, muy interesante lo que la medicina puede hacer y habiendo visto trasplantes mi papá, pero esto fue hace muchos años, sé que han mejorado la sobrevivencia. Obviamente con las drogas que se tiene que tomar para prevenir el rechazo, no me imagino cuánta, habiendo 7 órganos, ¿tiene que tomar más medicina antirrechazo o es lo mismo que si fuera un solo órgano de trasplante?
Sí, el número en sí no cambia cuánto debe estar inmunosuprimido el número de órganos, pero más bien el tipo de órgano. Por ejemplo, el riñón necesita menos inmunosupresión que por ejemplo, el intestino o los pulmones o el corazón, por ejemplo. El hígado también necesita menos. Cuando uno pone el intestino, a veces necesita un poquito más de inmunosupresión. Entonces, en este caso, sería más por el tipo de inmunosupresión que necesitaría porque se ha incluido el intestino. A veces hay fenómenos interesantes. Por ejemplo, una persona que se le da el hígado y el intestino, hay algunos estudios que han demostrado que puede haber una tendencia a que tolere mejor el intestino que una persona que recibe el intestino solo. No es firme, pero hay una tendencia y en la clínica lo he visto, ¿no? De que cuando el hígado cuando un paciente tiene hígado e intestino, uno tiende a tener menos problemas de rechazo o menos complicaciones iniciales.
Y pensando en la familia que donó, obviamente habrá sido, me imagino que fue un niño que donó los 7, o sea, que murió y fueron los 7. Y qué lindo que los padres pudieran haber pensado en otros, como la palabra de Dios nos dice, a no pensar solo en nosotros mismos. Y aún en la muerte, este chiquito pudo bendecir a otros. En el Nuevo Testamento siempre nos manda a poner a otros por encima de nosotros mismos. Así que aplaudimos a aquellos que están dispuestos a partir con parte del cuerpo del chiquito para que otro pueda sobrevivir, ¿no es cierto, doctor?
Completamente de acuerdo, hermano Dori. Realmente es loable. Es un momento difícil para cualquiera persona porque usualmente el donante son pacientes que no han tenido una enfermedad por mucho tiempo. Son usualmente algún proceso catastrófico y es un momento difícil, pues, porque para la familia ellos no esperan que esto ocurra. Muchas veces uno, y eso ocurre en muchos estados, voy a tomar la oportunidad para promover un poco, al momento que la gente saca la licencia de conducir, es uno de los momentos clásicos en que uno puede tomar la decisión si uno quiere donar o no, si uno llegara a pasar algo así. Y si no, entonces le queda a la familia tomar la decisión. Pero la verdad es que es algo loable, la verdad es que cuando uno habla con las personas que los familiares de los que sobreviven al donante, la verdad que es emocionante a veces oír las historias o uh-huh. ser testigo de historias, cuando a veces se tiene la oportunidad de reunirse, a veces hay donantes, familiares de los donantes no quieren conocer a la persona que recibió el órgano, pero muchas veces a través de diferentes mecanismos se puede establecer esa reunión, uh-huh. y la verdad que es un momento emocionante, ¿no? Uno ha visto a veces personas que van y se ponen el oído, uno ha visto a veces en la noticia, ponen el oído para escuchar el corazón del familiar que está ahora latiendo uh-huh. en la otra persona. Yeah. Así que sí tiene mucho de la parte emocional, y como usted lo dijo yeah. claramente, ¿no? Como lo dice la Escritura, que estamos para debemos poner a los otros sobre nosotros. Uh-huh. Siempre el ayudar a los demás es uh-huh. algo importante.
Tengo una vecina que su hijo falleció y no sé cuántos órganos donó, pero ella sí conoció a los que recibieron uh-huh. el del corazón y los otros, y para ella fue un gozo saber de que alguien uh-huh. está beneficiando de los órganos de su hijo, aunque fue también, como dijo usted, una tragedia, algo totalmente inesperado. Pero en este caso, el de este niño de 7 años, estamos comentando, recibió 7 trasplantes. En el caso, los que ustedes han hecho, ¿son todos de un solo cuerpo? Porque si no, sería sí. mucho más difícil, ¿no?
Sí, exacto. Y desde el punto de vista de la que decimos la inmunología, o sea, porque obviamente cuando uno pone un órgano en otra persona, el cuerpo no lo reconoce como parte de uno y entonces lo ataca. Eso es lo que causa el rechazo. El sistema inmunológico, la defensa de uno es deshacerse de eso. Entonces, si uno... En la mayoría de estos casos, en este en particular, en la mayoría de estos casos así, va a ser un donante del cual se obtuvieron todos los órganos. Porque si uno trata de poner diferentes órganos de diferentes personas, uno crea más problemas porque es más, más probabilidad de que haya complicaciones del rechazo.
Okay, muy bien.
Porque se está estimulando el sistema inmunológico, sí.
Y obviamente habrá sido un niño, ¿no? No puede ponerse órganos de un adulto a un niño, ¿no es cierto? ¿O sí?
Sí se puede, o sea, sí, todo depende, se ve en proporción, ¿no? Uh-huh. Porque hay adultos pequeños, y este es un niño un poquito más grande, hay diferentes probabilidades, pero sí, pero no, lo más seguro es que fue lo que llamamos un age match o alguien cercano a la edad del paciente, sí.
Okay, muy bien. Uh-huh. Y el resto, al recibir, aunque hemos hablado de esto en el pasado, pero el resto de la vida de este niño o cualquiera que recibe un trasplante, aparte del medicamento antirrechazo, ¿vive más o menos una vida normal?
Sí, sí, no tienen complicaciones. Obviamente, una situación como esta es más inusual y más desconocido el largo plazo, ¿no? Sobrevivencia a largo plazo, ese tipo, porque no se han hecho muchos de este tipo de trasplantes a través del mundo. Pero, por ejemplo, el trasplante de riñón, el trasplante de hígado, que son trasplantes que ya se han establecido en forma más sistemática y se tiene más información porque son volúmenes más altos. Los pacientes que no tienen complicaciones, que son la mayoría, uh-huh. van a ser pacientes que van a vivir una vida productiva y buena calidad. Uh-huh. Al punto de que algunos de estos pacientes fueron trasplantados jóvenes o todavía a edades tempranas durante la edad de adultos y tienen su vida normal, las mujeres tienen sus hijos y todo bastante bastante razonablemente bien. Entonces la calidad de vida es para el paciente que le va bien. Obviamente hay una pequeña proporción de pacientes, como digo, la mayoría sobrevive bien sin mayores problemas, pero siempre hay algunos que tienen problemas. Pero en general los pacientes pueden tener una vida bastante buena.
Muy bien. Estamos hablando con Dr. Rubén Quiroz. Él nos acompaña por teléfono desde Nebraska. Él es director de patología pediátrica y profesor de pediatría hepatológica. Pero como es doctor, cualquier pregunta que usted quiera hacerle, las líneas están ya abiertas. Tenemos una pregunta acerca de un virus que vamos a ir contestando. Bueno, el doctor está para contestar en el siguiente segmento. Y si no llegan preguntas, vamos a hablar un poquito acerca de cómo perder peso. Así que usted decide si usted quiere hacer preguntas o si no, vamos a hablar un poquito acerca de unos tips para perder peso. Y eso en el siguiente segmento aquí en el programa de Temas Vitales. Dolly Martín acompañándole. Y recuerda el número 877-772-6446.
Para todos los niños del mundo, acompáñame a cantar. Gracias Señor, porque nací. Gracias Señor, porque estoy aquí. Me diste amor, me amaste a mí. Antes de formarme pensaste en mí. Gracias Señor, gracias mi Dios, por los padres que la vida me da. Me amas a mí, tal como soy. Yo soy un hijo especial. Gracias mamá, tú me amas como soy. Por eso Dios le da un hijo especial. A hombres y mujeres especiales. Señor, porque nací. Gracias Señor, porque estoy aquí. Me diste amor, me amaste a mí. Antes de formarme pensaste en mí. Gracias Señor, gracias mi Dios, por los padres que la vida me da. Me amas a mí, tal como soy. Yo soy un hijo especial. Gracias papá, gracias mamá, tú me amas como soy, por eso Dios le da un hijo especial.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Niños especiales, la canción de Samuel Hernández aquí en Radio Amistad. En el programa Temas Vitales, en el primer segmento hablamos con el doctor Rubén Quiroz acerca de una situación en Inglaterra donde un niño de 7 años recibió 7 trasplantes en una operación de 10 horas. El intestino, nuevo intestino, hígado, páncreas y 2 riñones. Y hablando, él trabajando con trasplantes allí en Nebraska, comentando algo acerca de esto. Sí, pero las líneas están abiertas, línea abierta hoy en el programa Temas Vitales para que usted llame y haga sus preguntas, cualquier pregunta médica al doctor Quiroz. Al número 877-772-6446, mencionando lo que dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y comentando de que esta, quien fuera que donó estos 7 órganos, a este niño puso en práctica lo que Dios nos manda a tener en mente a otros, aún en la muerte, tener en mente servir a otros con nuestro cuerpo. Muy bien, tenemos 3 preguntas que ya han entrado y gracias a todos por participar. Doctor Quiroz, esta primera pregunta de una mujer que dice su esposo viajó a Indonesia y agarró un virus. Estuvo en el hospital, pero nunca supieron qué tipo de virus. Tiene mucha sensibilidad en su lengua. Quiere comer solo verduras. Perdió peso y le da mucho vaidos. Cada vez lo muy desmejorando, ¿a qué médico necesita visitar?
Sí, en general, si fue, hay varias opciones. Uno es que, desde el punto de vista de ir al médico, sería potencialmente un internista, un medicina familiar, un médico más general, para ver si encuentra algo específico. Si debe ser que le hicieron estudios y no pudieron identificar el virus. Los virus, cuando uno viaja, virus, obviously, los virus dependen del área donde va. La historia en particular, obviamente, no apunta hacia un virus en particular. Yo diría que a veces hay fenómenos que ocurren post-infecciones, después de las infecciones. En el tracto gastrointestinal se pueden desarrollar problemas de sensibilidad, gusto. A veces son transitorios, pero a veces puede ser más permanente, motilidad, vaciamiento gástrico, personas que desarrollan síntomas parecidos al colon, el colon irritable, que llamamos el irritable bowel syndrome también. Puede verse ese tipo de fenómenos después de una infección viral, pero entonces a veces deja secuelas. Sí sería bueno, si está perdiendo peso, sobre todo, que lo viera, empezara con un médico internista o un medicina familiar.
Okay, muchas gracias, doctor. Una mujer pregunta si una donante mujer puede donar a un paciente masculino. Me imagino que esta donación sería en vida, ¿no? Porque cuando uno muere no tiene opciones de a quién donar su cuerpo, ¿no? O sus órganos, ¿no?
Sí. No, exacto. No, y realmente ningún estudio ha demostrado que haya algo en particular si uno pone un órgano de una mujer a un hombre o viceversa. En realidad eso no es limitante. El apareamiento, lo que llaman el match, depende del órgano en que se basa. Por ejemplo, el hígado, simplemente hay que fijarse en el tipo de sangre, AB o UO, y eso con eso uno hace el match, y la misma forma que uno hace el apareamiento, o sea la compatibilidad entre para transfundir. Por ejemplo, en el riñón, en la médula ósea, se fija en algo que llaman el HLA, que tiene que ser 6 diferentes tipos, y tratan de hacer una chequear la compatibilidad de que por lo menos 5 sean parecidos. Entonces, pero el sexo, en realidad, si es un hombre o una mujer, o una mujer o un hombre, realmente no tiene impacto en ninguna forma.
Okay, muchas gracias por esa pregunta. Otra pregunta: ¿cómo puede una persona delgada aumentar de peso saludablemente y que no sea solo grasa?
Sí, yo creo que es a través de la dieta balanceada. Lo que uno tiene que ver, siempre y cuando la persona sea saludable, obviamente no hay alguna razón por la cual está perdiendo peso, que sea algún problema de salud, lo que se debe fijar es en la cantidad de calorías, manteniendo la misma proporción. No hay que comer más grasa, no hay que comer más proteína, no hay que comer necesariamente más carbohidratos. Si es una persona que quiere ganar peso, lo que tiene que buscar es que la dieta sea, como digamos, balanceada. Entonces, a veces, en vez de comer lo que come 3 veces al día, pues que sería, puede ser arroz como carbohidrato, papas, o puede ser carne, pollo como proteína vegetal, y eso, come 4, 5 o 6 veces. Las personas que alzan pesas, hacen ese tipo de cosas, tratan de ganar masa muscular, en realidad, a veces digo, muchos de ellos hacen lo de la parte de la proteína, pero en realidad ellos también se fijan en la cantidad de calorías que están consumiendo. Entonces, fijarse, manteniendo una proporción, no hay que comer más chocolate, no hay que comer más comida chatarra, no ese tipo de cosas, porque tiene más calorías, o comer el tocino, ese tipo de cosas, ¿no? Sino hacerlo en forma balanceada.
Okay, muy bien, buenas preguntas. Ahora, no tenemos otras preguntas pendientes. Si usted quiere llamar y hacer su consulta con el doctor, cualquier pregunta médica, al 877-772-6446. Doctor, la mayoría no quiere aumentar, sino quiere perder peso. Así que, si tiene alguna recomendación para todos nosotros que estamos en esa categoría de perder peso, que necesitar perder.
Sí, yo creo que lo más importante, primero que todo, es hacer una pausa y realmente analizar lo que uno está haciendo. Porque a veces uno se desenfoca en decir, bueno, yo no como mucho, bueno, yo hago suficiente ejercicio. Es realmente establecer qué es lo que le está pasando al cuerpo uno. Porque desafortunadamente hay una parte genética sobre la cual no tenemos control. Por ejemplo, hay personas que por más que coman nunca van a pesar 700 libras, mientras que sabemos que hay personas que llegan a pesar 700, 800 o 1000 libras. O sea, pueden llegar a ese extremo, ¿no? Por llevarlo al extremo. Entonces, definitivamente en la comunidad médica reconocemos que hay un problema genético, o sea, que hay una predisposición. Pero eso hay que echarlo a un lado. O sea, lo que uno tiene que buscar, porque todo el que se fija en la cantidad de calorías que uno consume en relación al gasto, ya sea el gasto que uno utiliza, normalmente ese es más difícil de medir, pero lo que llamamos el metabolismo basal, que puede estar obviamente afectado de una forma u otra. Pero uno tiene que encontrar cuántas calorías yo necesito para perder peso. Lo otro es que hay que hacer un esfuerzo inicial. Si yo necesito 3.000 calorías para mantener mi peso, 2.500 calorías, pero yo no quiero mantener mi peso, yo quiero perder. Entonces yo tengo que bajar mis calorías a 1.800, 1.500, 1.000, dependiendo de qué tan al extremo se quiera ir. Obviamente todo esto se tiene que hacer bajo supervisión médica y entendiendo, porque la persona que gana peso a veces usualmente tiene otros problemas de salud, presión alta, colesterol, problemas del hígado y así. Entonces uno tiene que entender que al principio va a tener que comer menos y balanceado, y lo otro es el ejercicio. Entonces mientras más ejercicio, más activo uno esté, aumenta cómo uno quema las calorías. Eso va a ayudar a esa fase inicial de perder peso. La fase inicial es lo que yo llamo la fase inicial, o el proceso inicial es mucho más difícil porque uno va a tener que reducir en forma importante las calorías mientras se mantiene haciendo ejercicio. Pero eventualmente uno empieza a bajar peso, porque eso va a ocurrir si uno llega al punto de que no está comiendo más de lo que necesita, e incluso entonces está forzando el cuerpo a que utilice las calorías que está en reserva, la grasa, empieza a quemar la grasa. Entonces eso es lo que uno logra al disminuir las calorías. Ahora hay que tener cuidado, porque el organismo también se la sabe. Si uno entra a un periodo prolongado de ayuno, eso por eso es que se recomienda comer 3 veces y también lo que uno come, tampoco dejar bajar mucho las proteínas, porque lo que va a hacer uno entonces es empezar a destruir los músculos en busca de proteína, el organismo va a buscar, el cuerpo va a buscar proteína. Así que esa es la parte donde a veces las personas entran en problemas, se meten en problemas porque bajan mucho las calorías. El énfasis debe ser primariamente en los carbohidratos. Las proteínas hay que protegerlas. Entonces, las proteínas hay que comer la cantidad, porque si no, lo que uno va a empezar es a perder masa muscular. Entonces, uno pierde peso, pero en realidad la proporción de grasa se mantiene porque se está perdiendo es músculo. Así que uno también tiene que tener esa parte del balance para poder bajar de una forma saludable.
La mayoría de las personas que estamos sobrepeso es porque estamos comiendo demasiadas calorías, más de lo que nuestro cuerpo necesita por día, ¿no es cierto? Ese es el
exacto
punto.
Esa es la parte difícil, porque es diferente para cada persona, y esa es la parte con la que uno batalla. Por menos eso es lo que yo veo a veces en la consulta, que llegan y me dicen, bueno, pero Sutanito y Menganito comen lo mismo que yo, comen más que yo, ¿qué pasa ahí? O yo no como más que los demás. No, lo que uno tiene que encontrar es lo que uno necesita, porque cada organismo, esa es la parte que viene de la regulación del diseño divino de nuestro padre, es que cada uno tiene su propio, es un individuo. Entonces, cada quien va a tener un proceso de metabolizar o de gastar energía diferente. El otro problema que ocurre es que el metabolismo de base, lo que llamamos metabolismo de base, es la energía que uno gasta diariamente para mantener tono muscular, la respiración, uno está usando músculo, la palpitación, es la energía que uno necesita para nada más mantener el funcionamiento normal del cuerpo. Ese metabolismo básico es interesante. A medida que la persona gana peso, la cantidad de energía que se utiliza el cuerpo va disminuyendo. Entonces se empieza a crear un círculo vicioso también en ese sentido. Entonces uno necesita menos calorías. Entonces a medida que la persona empieza a perder peso, ese metabolismo basal va cambiando nuevamente a un metabolismo basal que utiliza más energía. Okay. Entonces esas son las cosas. Por eso es que también es importante. Es importante el sueño, dormir bien y comer bien. no se va a tener éxito saltando comidas, porque el organismo no funciona de esa forma. El organismo necesita dos o tres comidas, por menos tres comidas al día. El desayuno es importantísimo después de un periodo prolongado de ayuno, y el almuerzo y la cena, pero comer con consistentemente. Esos periodos largos de ayuno lo que hace es que el organismo lo interpreta como que no va a comer, y a veces puede llevar a que se reduzca el metabolismo basal, a veces también lleva a que entonces se utiliza el depósito en forma incorrecta, porque el organismo no va a quemar grasa, sino también puede hacer una combinación de proteína que viene del músculo, o sea, de tener proceso de destrucción del músculo y un proceso de quemar grasa.
Muy bien. Hemos escuchado sugerencias para perder peso. Y vamos a ir ahora. Sí, tenemos varias preguntas que han entrado, así que si usted no ha llamado, llámenos al 877-772-6446. Tenemos media hora más para usted consultar con el médico doctor Rubén Quiroz aquí en el programa Temas Vitales.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
La canción Un Templo Soy. Los niños cantan aquí en el programa Temas Vitales. Y estamos con el doctor iba a decir doctor de cabecera aquí en Radio Amistad, doctor Rubén Quiroz. Él es director de patología pediátrica y profesor de pediatría hepatológica en Nebraska, y nos está acompañando por teléfono para contestar sus preguntas acerca de su salud. Cualquier pregunta, bienvenida al 877-772-6446, o también escribiendo su pregunta en Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué tan arriesgado es para una mujer cuando tiene la vejiga muy baja? ¿Qué peligros puede enfrentar? ¿Doctor Quiroz?
Bueno, sí. Lo importante de la vejiga es que esté en una posición que pueda vaciarse fácilmente. Si está muy baja, lo que habría que ver es si está baja. Lo que hay que ver primero es si realmente tiene algún impacto en la parte fisiológica. Lo que quiero decir con eso es si hay retención urinaria. Porque si no sale toda la orina, si está baja y no sale toda la orina, cuando después de que la persona termina, queda orina y se va acumulando, y eventualmente puede haber procesos de infecciones en las vías urinarias, y obviamente eso puede causar problemas. Pero la posición de la vejiga no necesariamente va a causar ese problema, pero lo primero que habría que evaluar es si está causando algún problema que llaman dinámico en la parte de cómo la orina se vacía.
Okay, muy bien, gracias por esa pregunta. Esta amiga dice, ¿saben cuál es la razón por la cual cuando hago ejercicio me duele mucho la cabeza?
Sí, bueno, lo que habría que chequear, o sea, una pregunta bastante general. Cuando una persona le duele la cabeza hay que, durante ejercicio, hay que estar seguro de que la presión esté bien, que no tenga problemas de hipertensión o que se le suba la presión mucho, que no esté haciendo más el ejercicio que debiera estar haciendo. Hay que siempre fijarse cómo está la frecuencia cardíaca, por eso es que se usan muchos monitores, a veces hay relojes que le pueden medir a uno la frecuencia cardíaca, estar seguro que hemodinámicamente todo está bien. La parte de puede ser también producto de deshidratación, en el sentido de no deshidratación de por sí, pero se está tomando suficiente líquido durante los procesos de ejercicio, porque hemodinámicamente va a haber mucho más movimiento de la sangre, porque hay una taquicardia que es inducida por el ejercicio. Depende de qué tipo de ejercicio, si sea un ejercicio extremo o no. Lo tercero y lo que usualmente converso esa parte también de qué está ocurriendo con las comidas. O sea, hay personas, ¿a qué hora del día se está haciendo ejercicio? Porque a veces puede haber problemas de manejo de la glucosa. Si alguien está en un periodo largo de ayuno, uh-huh, por alguna razón, y se va a hacer ejercicio, puede tener problemas de dolores casi y otros problemas más complicados.
Okay. Muy bien.
Entonces hay que comer bien alrededor de los ejercicios también.
Y tomar bastante agua. Antes.
Y tomar bastante antes.
Antes, durante y después también.
Okay. Después, exacto. Lo que le recomiendo a uno es que durante no tome tanto que se llene el estómago, pero sí mantener una hidratación 2 o 3 o 4 a través de todo el ejercicio. O sea, no es cuestión de me tomé medio litro de agua una y voy a hacer ejercicio, sino durante el ejercicio hacer diferentes periodos en los cuales se agarra 5 o 6 tragos de agua.
Tragos de agua. Okay, muy bien, gracias. Otra pregunta, dice, su hermano sufre de síndrome de Meniere. ¿Hay alguna solución? Porque sufre de muchos zumbidos al oído y en uno de los oídos no escucha bien. Gracias, Dios les bendiga.
Sí, es un poquito más, lo que habría que ver es si qué tipo de evaluación ha tenido, si tiene vértigo o no tiene vértigo con el proceso de ese sonido que está sintiendo, le llamamos tinnitus, ¿no? Si hay algún problema en esa área, cómo está el oído interno, si hay algún problema si hay un problema del oído interno, también das cuando puede haber un poquito del vértigo, mareo, puede ser causado por alergia, puede ser causado por procesos virales. Hay también una predisposición genética, a veces es cuestión de a medida que la persona a los 50, entre los 50 y 60 años, a veces aparece por cuestiones familiares. Si hay algún problema de migrañas o no que lo acompaña. Entonces, dependiendo de qué tipo de problema se puede identificar alrededor del problema de tinnitus, entonces se puede establecer alguna forma de ayudar. A veces simplemente, desafortunadamente, las personas tienen que aprender a vivir con él, sobre todo las personas que tienen esa predisposición genética. Pero si hay un problema de alergia que se puede identificar, entonces un problema se podría tomar medicamentos contra la alergia o intervenciones contra la alergia. Si hay un problema de que el oído medio tiene algo que está causando problemas, se podría ver si habría que un experto del oído haga algún drenaje o algún tipo de intervención.
Okay.
Entonces eso tendría que evaluarlo dependiendo de qué tipo de hallazgo en conjunto al tinnitus o el sonido, el timbre ese del oído, uh-huh, el sonido ese uno.
Okay. Muy bien, gracias por esa pregunta. Otra dice, su doctora dice que su metabolismo es muy lento. Hace ejercicio y la doctora le recomienda tomar Belvic 20 mililitros. ¿Qué piensa al respecto? Doctor Quiroz.
Delvic 20 mililitros. Uh-huh. No, honestamente no, el Delvic no lo conozco, tendría que buscarlo.
Okay.
Para serle honesto, sí, yo no sé si es algún tipo de, porque usan muchos, lo que usan muchos son bebidas que ayuda a la energía.
Estimulante, enérgica.
Estimulante, enérgico, ese tipo de cosas.
Okay. Muy bien. Dice, a su esposo le encontraron hígado graso. ¿Qué le recomienda hacer?
El hígado graso, ¿qué? El hígado graso, lo primero que hay que determinar si una persona tiene hígado graso es si es una persona que tiene sobrepeso o no. Esa sería la parte más importante. ¿Por qué? Porque si está relacionado con sobrepeso, entonces puede mejorar o simplemente estar asociado con el sobrepeso. Entonces, bajar peso lo va a ayudar. En algunas ocasiones puede haber hígado graso sin que haya sobrepeso. Entonces, ¿cómo uno sabe cómo se tiene sobrepeso o no? Es fácil de calcularlo. Uno simplemente busca, lo que uno ve es el índice de masa corporal. Entonces, uno establece la proporción entre su altura y el peso que uno tiene. Y eso le da a uno un valor con la fórmula. Es el peso en kilos sobre el metro, el tamaño metro al cuadrado. Pero hay fórmulas en las que uno lo puede buscar. Y entonces uno calcula, agarra un número. Por ejemplo, si está por debajo de 25, todo está bien. Si ese número está entre 25 y 29, se considera sobrepeso. Y si está sobre 29, 30 o más, se considera una persona obesa. Entonces, si uno está por arriba de 25, puede estar relacionado con el peso, hay que perder peso. Si eso no fuera el caso, entonces habría que determinar si hay problemas de lípidos, si el perfil lipídico hay que verlo, si hay un problema intrínseco del hígado. A veces puede ser problemas no tan serios, pero a veces puede ser cosas que hay que conocer para tener cuidado. Pero en relación al peso es lo más común.
Okay. Muy bien. Y esta oyente nos dice que la operaron de la gastritis. Cuando ella come algo malo, usualmente vomita como una defensa. Ahora no puede vomitar. Pregunta si es algo malo. No ha podido ir al doctor porque se le venció el seguro.
Entonces, si la operaron y no puede vomitar, la operación que usualmente causa eso, y no voy a especular un poco, hay una operación común que es la que le hacen como un traen el estómago y hacen como un wrap. Lo que ocurre es una persona que si tiene lo que llamamos reflujo, puede tener gastritis, pero hay reflujo hacia el esófago que causa molestia, heartburn o molestia, dolor de pecho, ese tipo de cosas. Entonces, lo que hacen es que le suben un poquito el estómago y se lo ponen alrededor un poquito del área terminal del conducto de la comida, el esófago, que lleva la comida a la boca, al estómago, y eso hace que la persona no pueda tener ese reflujo. Lo que ocurre a veces, o en muchas ocasiones, es que después de esa cirugía, la persona no puede vomitar, si se siente llena, si siente gases, a veces incluso para botar un eructo, para tener un eructo y ese tipo de cosas no pueden porque está amarrado ahí. Entonces se me ocurre que eso puede ser lo que le hicieron, que es algo desafortunadamente esperado, pero si tiene muchos problemas, va a tener que chequear.
Okay, muy bien. Otra pregunta, ¿quiere saber qué le recomienda para el mal de orín?
Entonces, si son infecciones urinarias, desafortunadamente lo que debe hacer es visitar al médico y tomar antibióticos y ese tipo de cosas. Lo que a nivel coloquial a veces las personas recomiendan, si uno tiene problemas de orina o que problema de que la vesícula, le llaman cistitis, mucha infección de la vesícula, ese tipo de cosas, vesícula urinaria. Entonces, la técnica que usan algunas personas es acidificar la orina. O sea, a través de la vitamina C es el más común. Y no hay evidencia fuerte desde el punto de vista científico, pero es algo que el acidificar la orina, tomar ciertos tés, puede ayudar a que la persona se sienta mejor. Si es nada más cuestión del síntoma. Pero lo más importante, si hay molestia urinaria, lo primero que hay que descartar es que no haya una infección urinaria. Entonces, si se descarta eso, entonces se podrían tratar estas otras cosas.
Okay. Muy bien, estamos recibiendo varias preguntas y ahora estamos entrando en el último segmento. Solo quedan unos 15 minutos y si usted quiere hacer su pregunta al doctor Rubén Quiroz está contestando. Por teléfono a sus preguntas nos puede llamar al 877-772-6446. Le animo a llamar ahorita porque ya se están llenando, tenemos varias preguntitas esperando. Así que llámenos al 877-772-6446. Pregúntale al doctor hoy en el programa de Temas Vitales. Y espero que la próxima semana también me acompañe porque vamos a tener al doctor, al pastor Rick Vázquez hablando de como principios del liderazgo. Él va a estar dando un taller de liderazgo. El próximo miércoles va a estar hablándonos acerca de eso. Y el próximo jueves es el Día Nacional de la Oración. Y vamos a tener un programa muy especial para ese día. Espero me puedan acompañar. Siga en sintonía para el último segmento de Pregúntale al Doctor aquí en Temas Vitales.
Amor y libertad, libre de mi ansiedad, de mi angustia y soledad. Si solo me quedaré, conmigo Él estará. Si sufro a mi lado, siempre está. Si todos me dejaren, Él no me dejará. Él es mi amigo por la eternidad. Vida Cristo me da, paz, amor y libertad. Porque en mis pruebas duras Él está. Jesús me prometió, contigo yo he de estar, ahora y por la eternidad. Vida Cristo te da, paz, amor y libertad. Jesús, tus cadenas romperá. Si todos te fallaren.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos en el último segmento de Temas Vitales. Pregúntale al doctor. Es el tema para hoy. Haga su pregunta al doctor Rubén Quiroz, quien está acompañándonos desde Nebraska. Él es director de patología pediátrica y profesor de pediatría hepatológica allí en la Universidad de Nebraska. Y tenemos varias preguntas. Esta siguiente, doctor Quiroz, dice un oyente que quiere saber cómo prevenir la alta presión, qué la causa y si es una condición que se puede curar o es permanente.
Sí. Entonces, sí, antes de ir a la alta presión, rapidito, para la parte de la mala orina, que okay, lo asumí, pero hay que tomar bastante agua, de 2 a 3 litros al día de agua. Okay. Eso es también importante, nada más quería comentar eso.
Ok.
Para prevenir la alta presión usualmente la alta presión, si es esencial, no hay muchas cosas que uno puede hacer. Obviamente hay cosas como control del estrés y ciertas cosas en esa línea que puede ayudar a que la presión no suba un poco, pero en eso hay mucho mito. En realidad, el estrés sí puede aumentar la presión, pero usualmente cuando ya uno tiene un problema de presión persistente es lo que llamamos esencial. A veces no se sabe exactamente, no se puede identificar. Hay parte genética en el proceso, puede haber algo en los riñones que pueda llevar a eso. Pero eso ya es un problema. Usualmente las personas que tienen 45, 50 años empiezan a tener problemas con la presión y necesitan tomar medicamentos. Usualmente cuando uno empieza a tomar medicamentos no hay muchas cosas que uno puede hacer para evitar tomarlos. Hay un tipo de problema de presión que sí puede mejorarse y quizás no necesitar medicamentos. El que se relaciona con la obesidad. Si una persona tiene sobrepeso y tiene presión alta, hay estudios que han demostrado si esa persona empieza a perder peso, nada más un 10% del peso actual, si pesa 250 libras y tiene que bajar 50 libras, por dar un ejemplo, y mide 6 pies o lo que sea. Pero si esa persona tiene que perder, nada más perdiendo las primeras, el 10%, sería unas 20 libras, podría empezar a tener un impacto importante en la presión arterial. Y entonces, a medida que se acerca más a su peso ideal, la presión puede mejorar al punto que no necesite medicamentos.
Okay, excelente pregunta. Muy bien, entonces tenemos otra pregunta. Un oyente dice que su amiga se operó del estómago para perder de peso hace un mes, pero dice que no puede comer nada, ni siquiera un caldo, porque le duele mucho. ¿Qué le recomienda hacer?
Sí. Bueno, después de una operación, obviamente, es consultar con su médico, sobre todo el cirujano. No sé cuánto tiempo puede la cirugía, porque de todos modos hay que chequear que no haya ningún problema desde el punto de vista de la cirugía. Con muchas de estas cirugías lo que se hace, ya no sé qué tipo le hicieron de cirugía, y lo que llaman el bypass, la manga de estomacal que reducen el estómago. Todas esas cirugías van a llevar a que uno no pueda tener un reservorio que pueda contener bastante comida. Así que lo que por lo menos la parte de ella es realmente apegarse a la dieta líquida, sobre todo al principio, porque si come algo que no debiera comer, entonces seguir las instrucciones de cerca del médico, porque hay manejo dietético que hay que hacer con estas operaciones, porque de otra forma va a haber problemas. Uh-huh. Pero sí chequear, porque si fue reciente la operación, hay que estar seguro que no hay ningún problema o complicación de la cirugía.
Infección o algo así. Muy bien.
Ajá, exacto.
Dice esta pregunta, tiene una semana con el estómago inflamado. Le diagnosticaron gastritis, ya dejó los panes y comidas que le inflamaban el estómago, pero todo lo que come o bebe le inflama aún el agua. ¿Qué le recomienda?
Okay. Lo que obviamente... Lo importante es siempre en este tipo de problemas es el tiempo que ha tenido el síntoma. Si es la primera vez que le está dando un poquito de molestia, eso, hay medicamentos que puede conseguir, lo que llaman over the counter en el mostrador, antiácido o omeprazol. Hay diferentes medicamentos contra la acidez que puede utilizar. La recomendación que usualmente se da, si él ha tomado ese medicamento ya por una semana o dos semanas sin resolución de los síntomas, necesita buscar atención médica. Si esto es algo que ha sido crónico, hay que empezar a investigar, porque a veces puede ocurrir que necesita una endoscopía. Hay una bacteria que puede infectar el estómago también que necesita un tratamiento especial, se llama el H. pylori. Entonces, si empieza a tener un problema más constante y persistente, entonces debe buscar atención. A veces son problemas de gastritis transitorios que se mejoran con un tratamiento con antiácido por un periodo corto. A veces se recomienda, si mejora con eso, entonces recomiendan que lo dé por unos 6 semanas, 8 semanas, y entonces suspender. Si vuelve a tener síntomas, entonces nuevamente tiene que ir a chequearse con su médico. Lo que uno no quiere es demorarse mucho tiempo con los mismos síntomas, porque no diagnosticar a tiempo algún problema más serio.
Okay, muy bien, muchas gracias por esa pregunta. Gastritis es algo muy común y hay alguna, obviamente tiene que ir a chequearse, pero hay algunas cositas que podrían ayudar, como no sé si aceites esenciales o algún té o algún algo digestivo, algunas enzimas digestivas.
Sí, muchas personas utilizan el peppermint o té de peppermint, es algo que para problemas si son nada más funcionales puede ayudar. La parte también, el manzanillo, chamomile que llaman en inglés, también ayuda, el de canela puede ayudar también. Si es un problema a veces también hay personas que toman un poquito de bicarbonato para tratar de aumentar el acidez, el pH llamamos, ¿no? Sube el pH del estómago y ayuda a que se alivie. Eso es también otra que he escuchado. A veces hacen mezcla de diferentes tés, pero el peppermint tiende a ser muy bueno para problemas gastrointestinales, sobre todo funcionales y a veces de espasmo y ese tipo de problemas. No tan serios.
Sí, creo que es hierbabuena en España.
Hierbabuena también.
Muy bien.
Hierbabuena, sí.
No tenemos otra pregunta y solo quedan 2 minutitos en el programa. Doctor, ¿tiene alguna última recomendación genérica para todos nosotros?
Sí, yo en general digo que nosotros, obviamente, como cristianos tenemos que mantener el templo del Señor, que es nuestro cuerpo, en buenas condiciones. Siempre hacer nuestra parte. Claro, Dios va a hacer muchas cosas por nosotros, pero Dios nos ha dado la sabiduría para que lo utilicemos. Entonces, si adquirimos conocimiento de que hay algo que no es bueno, tratar de aplicarlo. A veces en ocasiones es difícil hacerlo, pero ahí está la parte del sacrificio, tratar de mantenerse saludable y poder entonces concentrarse en las cosas diarias y en las cosas de nuestro Padre también.
Y por supuesto, sí, la salud espiritual a veces lo obviamos, pero es parte del cuerpo, somos cuerpo, alma y espíritu, y todos están interconectados. Amén. Cuando nuestra alma y nuestra relación con Dios no está bien, entonces nuestro cuerpo obviamente tampoco va a estar bien. Así que buscar a Dios cada mañana, cada día, en oración y en la lectura de la palabra. Si usted no tiene una guía, un plan de lectura bíblica, le animamos a conseguir uno de aquí de Radio Amistad, porque eso, aunque no lo crea, va a ayudar a su cuerpo. ¿No es cierto, doctor? Usted sé que es amante de la Biblia.
Así mismo es, no, yo creo que eso definitivamente le baja a uno la presión, de seguro, cuando uno se entiende que las cosas alrededor de uno, la paz espiritual, el reposo en Dios, es lo que realmente lo puede llevar a uno a ser más saludable, porque nosotros vivimos una sociedad rápida de consumo, de estrés, de frustraciones, y si nosotros no nos acercamos a nuestro Padre, no vamos a lograr tener una salud mental, porque al final del día pasan cosas en nuestra vida que no vamos a entender, pero nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Dios, de que Él está en control y que todo lo que está ocurriendo en nuestra vida es simplemente una maniobra para llevarnos a ser mejores personas.
Amén.
Y poder llegar a estar cerca de Él.
Gracias, doctor Quiroz. Muchas gracias por tomar su tiempo. Sé que está muy ocupado y aprecio el tiempo invertido para educarnos a todos nosotros y contestar preguntas. Que el Señor le bendiga muy, muy ricamente.
Amén. Gracias.
Cerrando aquí, Temas Vitales. Hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.